Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Los estudios y los hallazgos correlativos y coincidentes entre la tumba localizada en la Plaza Juan Ruiz de Castro Viejo y la Basílica de Coracho adelantan el origen de la fundación de Lucena prácticamente 400 años hacia la época tardorromana, en torno al siglo IV. Los últimos análisis de la Universidad Isabel I refrendan esta tesis apuntada en los últimos meses desde el área de patrimonio histórico del Ayuntamiento de Lucena. Enseguida ampliamos esta importante información que traemos a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba en esta jornada de jueves. Es en día 8 de enero, tiempo ahora para la información local y comarcal aquí en Ser Lucena. Antes de continuar, avanzamos otros asuntos de la actualidad de esta jornada. Segundo robo perpetrado contra la Virgen de la O de Lucena y la Iglesia del Carmen, sustrayéndose otros tres anillos de importante valor devocional y material. Las últimas lluvias permiten elevar cerca del 25% de su capacidad el volumen hídrico del pantano de Innájar. Aprobada en pleno una innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Priego de Córdoba con finalidades tanto industrial como residencial. Y comienza las obras de reurbanización en Montilla de la calle San José para resolver problemas de hundimientos y renovar los sistemas y redes de infraestructuras básicas. Y ahora vamos con la información del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas suben. Se esperan hoy máximas de 13 grados en Espiel y Puente Genil, 12 en Córdoba, Cabra y Doña Mencía, 11 en Hinojosa, Lucena y Montilla, 10 en Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Mañana las temperaturas continuarán subiendo, con máximas de 15 en Puente Genil, 13 en Córdoba, Hinojosa, Pozo Blanco y Montilla, 12 en Lucena, 10 en Priego de Córdoba. Las mínimas serán de 5 en Cabra, Doña Mencía, Hinojosa y Pozo Blanco, 4 en Lucena, Espiel, Puente Genil y Montilla, 3 en Córdoba, 2 en Priego de Córdoba. Esta tarde tenemos cielo poco nuboso. Mañana el cielo estará nuboso, acompañado de precipitaciones débiles. El viento esta tarde será flojo variable, con predominio del oeste. Mañana, viento del oeste flojo a moderado. Es una información de AEMET.
2 y 17 minutos. La correlación analizada entre los restos arqueológicos aflorados a finales de septiembre en la Plaza Juan Ruiz de Castro Viejo y las investigaciones culminadas en la Basílica de Coracho refrendan los indicios y adelantan prácticamente 400 años el origen de la fundación de Lucena. Desde el año 2016, la Universidad Isabel I, en coordinación con el Ayuntamiento del municipio, elabora diferentes estudios arqueológicos basados en diversos espacios de la localidad. En la necrópolis rural de la Basílica de Coracho examinaron más de 300 tumbas, recuperándose en total más de 400 cuerpos. Más adelante, a final de septiembre, se localizaba una tumba con dos individuos y un osario donde yacían al menos 7 cuerpos en la Plaza Juan Ruiz de Castro Viejo durante el desarrollo de unas obras del PFEA. El estudio de la morfología de los sistemas de los enterramientos y la utilización de carbono 14 permiten emplazar el nacimiento de Lucena en torno al siglo IV, coincidiendo con la caída del Imperio Romano, anticipándose a la posterior época de poder histórico judío y musulmán. Ricardo Ortega, antropólogo y profesor del Departamento de Criminología Forense de la Universidad Isabel I, en Hoy por Hoy Lucena.
La cronología en base a la morfología de los sistemas de enterramiento y al carbono 14, alrededor del siglo IV, siglo VI aproximadamente, lo que hace que se adelante la fundación de la ciudad al menos 400 años, alrededor de entre 200 y 400 años, lo cual es muy importante porque que no se tenía nada, ningún elemento escrito que lo sugiriera siquiera, ¿no? Entonces es un hallazgo muy importante que hace que se vea que la ciudad tiene colonización anterior, bastante anterior, lo que se preveía.
En breve, un estudio genético integrado en una tesis doctoral de la Universidad de Harvard revelará datos especialmente interesantes sobre la Basílica de Coracho. Desde la Universidad Isabel I continúan con sus análisis genéticos para caracterizar la datación concreta de los individuos más antiguos que habitaron la localidad y establecer cifras exactas en la correlación de materiales y enterramientos. Esta institución académica además organiza periódicamente talleres sobre materias científicas en el Palacio de los Condes de Santa Ana, anunciándose las próximas citas para marzo y para mayo. Seguimos en Lucena, hablamos ahora de sucesos. Segundo robo perpetrado en solo unos meses contra la imagen de la Virgen de la O, venerada en la Iglesia del Carmen. El pasado 21 de diciembre, justo antes de la celebración de la Misa de las Embarazadas, fueron sustraídos tres anillos de importante valor material y devocional, según ha informado la agrupación parroquial encargada de los cultos a esta imagen mariana. Anteriormente, en el transcurso de agosto, otro hurto violentaba a esta talla, desapareciendo dos anillos y un broche, piezas donadas por devotos con un relevante valor sentimental, aunque de inferior estimación material. En ninguno de estos dos sucesos ha padecido daños en la imagen. Escuchamos al párroco de la Iglesia del Carmen de Lucena, Eugenio Bujalance.
De uno no dimos parte a la policía porque, bueno, decidimos dejarlo ahí. Pero cuando el día 21 descubrimos, ¿no?, que fue cuando estaba puesta el culto, ¿no?, para la misa de las embarazadas, a los 6 o 7 días nos dimos cuenta, ¿no?, porque ese mismo día no fuimos conscientes de lo que había pasado. Fuimos conscientes del robo de esos cuatro anillos. Entonces ya sí lo hemos puesto en manos de la policía. Hemos presentado también una denuncia.
El colectivo afectado rechaza y condena este tipo de actos porque hieren la sensibilidad de fieles y devotos y atentan contra el patrimonio religioso y devocional. 2 de la tarde y casi 22 minutos.
Olivarero, abone con Nitrofosca, el auténtico complejo. Sus olivos se lo agradecerán. Nitrofosca lleva materias primas de máxima calidad, nitrato amónico y sulfato potásico. No lleva urea, ni 21, ni cloruro potásico. Nitrofosca contiene 7 elementos, todos en equilibrio para un óptimo crecimiento de sus olivos.
Más asuntos. En hora 14, la evolución favorable de las lluvias en el inicio del año hidrológico 2025-2026 mejora de forma significativa la situación hídrica en el sur de Córdoba y en buena parte de Andalucía. Tras 7 años consecutivos de sequía, las precipitaciones registradas desde el otoño y durante este mes de enero sitúan los niveles de lluvia por encima de la media anual. El catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba, Julio Verbel, ha señalado en Hoy por Hoy Lucena la existencia de dos realidades hídricas diferenciadas. En Andalucía, la zona occidental presenta embalses con niveles cercanos al 85 y 90% de su capacidad, mientras que la Andalucía oriental continúa una situación más bien limitada. Actualmente almacena el pantano de Innájar unos 218 hectómetros cúbicos, en torno al 23 o 24% de su capacidad total, cifrada en aproximadamente 920 hectómetros cúbicos.
Yo creo que lo que ya te decía, o sea, es que todavía en teoría, si tú coges un año medio, queda por llover el 60% del agua, o sea, en teoría, porque ha llovido un otoño por encima de la media, pero ¿por qué no va a ser un año normal en lo que queda de año hidrológico, ¿no? Y si tenemos un año normal en lo que queda el año hidrológico, pues efectivamente yo creo que vamos a ver eso en el Nájar.
Las previsiones de un invierno y parte de la primavera húmeda invitan a Verbel a ser optimista de cara al futuro más cercano de este embalse de Innájar, que podría alcanzar niveles cercanos a los registrados en los mejores años de la última década, lo que supondría un símbolo de recuperación para el sur de Córdoba, tanto para el consumo urbano como para la actividad agrícola. De cara al regadío, Verbel vaticina la vuelta a la normalidad para la presente campaña, aunque la decisión definitiva se adoptará en los primeros días del mes de mayo. Y primera aprobación plenaria de una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana de Priego de Córdoba, incumbiendo a una superficie de más de 56.000 metros cuadrados. Una empresa privada promueve esta iniciativa para la reordenación y nueva delimitación de varias unidades de actuación. La innovación comprende el entorno de la calle Ramón y Cajal y el Camino de los Prados, en consonancia con el proyecto ejecutado en 2023 para usos terciarios en el sector ARI 32. En la práctica, el número de viviendas diseñado a Hacienda 49, adquiriendo un carácter protegido 16 inmuebles. El ayuntamiento ya posee los estudios ambiental y de salud y a partir de ahora ha de aguardar la resolución definitiva de la Consejería de Medio Ambiente antes de las ratificaciones definitivas en el Pleno. Marta Siles, edil de Urbanismo, confía, así lo ha hecho en Hoy por Hoy Lucena, en comenzar las obras en este mismo año.
Estamos dando ya paso en firme. Ajá. Y manteniendo un cronograma que esperamos que en este primer semestre pues tengamos ya todas las autorizaciones y podamos eso, aprobar definitivamente esta innovación y así pues poder comenzar en el segundo semestre o final de año de 2026. Uh-huh. Poder comenzar las obras de urbanización.
Continuamos ahora con más asuntos. En hora 14 a las 2 y 25 han comenzado en Montilla los trabajos de reurbanización de la calle San José. El ayuntamiento ha informado del corte temporal de esta vía al tráfico rodado. El importe de la actuación prolongadamente demandada por los vecinos del Cerrillo de San José asciende a 28.000 euros. El consistorio, con el objetivo de facilitar la circulación de vehículos y el acceso a sus propiedades de los vecinos, ha habilitado provisionalmente la calle Corredera. La actuación conlleva la demolición y un movimiento de tierras previos con la finalidad esencial de renovar tanto el pavimento como las infraestructuras básicas. El consistorio aborda la excavación de zanjas y pozos con un volumen aproximado de 750 metros cúbicos y la carga y transporte de estas tierras. Reiteradamente, este sector ha adolecido de hundimientos en la calzada y fugas de agua en el sistema de alcantarillado. Las tareas avanzan con la profundización en solera de hormigón. En tiempos pasados, la empresa pública Aguas de Montilla dispuso una chapa metálica en uno de los orificios más peligrosos por su magnitud, considerándose como solución provisional que finalmente hubo de reponerse. Cambiamos de asunto, pero nos quedamos en Montilla, ya que el ayuntamiento emplaza a los jóvenes de la localidad a cumplimentar los requisitos para acceder al bono alquiler joven promovido por la Junta. El nuevo plazo de admisión de solicitudes comienza el próximo martes 13 de enero desde las 4 de la tarde. En total se establece un límite de 15.000 peticiones en el conjunto de la comunidad autónoma con un fondo de 34,2 millones de euros procedente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Dentro de la primera fase, cubierta en 2025, han sido atendidas 8.500 solicitudes. Escuchamos al alcalde de Montilla, Rafael Llamas.
No somos ajenos a que una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía española es el acceso a la vivienda y vamos a poner todos los recursos que estén a nuestro alcance. En este caso, lo más inmediato es dar asesoramiento a todas aquellas personas que quieran acceder a esta ayuda. Lo vamos a hacer por medio de nuestra empresa pública de vivienda y suelo, de Atrium Julia, y estamos trabajando para poder acceder a las ayudas que van a venir para poder desarrollar vivienda protegida en nuestro municipio. Como bien sabéis, el ayuntamiento dispone de suelo de uso residencial.
Y en Rute, la realización de diferentes trabajos analíticos y un estudio geotécnico por parte de la Junta implica que desde finales de diciembre permanezca cerrado de modo temporal el aparcamiento emplazado en la avenida Blas Infante. En principio, solo se contemplaba la paralización de la actividad ordinaria durante 4 días, si bien los periodos vacacionales, los días festivos y las lluvias descargadas en los últimos días han provocado el retraso en el desarrollo de las actuaciones previstas. Rafael García, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rute.
Enfrente justo hay una explanada con unas 60 plazas de aparcamiento, creo recordar. Además está también, bueno, pues la parte de atrás que también está disponible. En fin, no debe ser o no debe causar mayores problemas en la zona, porque bueno, afortunadamente hay bastantes zonas disponibles en el entorno y, como te digo, esas 60 plazas que hay en el Solares que hace esquina con la calle Duquesa y demás. En fin, al final las obras son molestas, pero son...
Hora 14, los deportes.
Y vamos a terminar con la información deportiva. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Muy pendiente de los efectivos con los que Antonio Jesús Cobo contará de cara al encuentro en casa del Dos Hermanas 1971. El equipo ya se ha deshecho del lastre de los sancionados que venían condicionando la disponibilidad de los jugadores celestes en los últimos encuentros. Veamos también si Alberto García llega a este encuentro que cierra la primera vuelta en la tercera federación y en balonmano hay que poner el centro de nuestras miras en Puente Genil. El Cajasol Ángel Ximénez hizo en la tarde de ayer oficial el fichaje del nuevo entrenador para el cuadro de Liga Asobal. Toni Maya ha sido el elegido para dirigir a los pontaneses. El técnico catalán, que cuenta con raíces en Puente Genil, abandonaba al Puerto Sagunto de segunda división de balonmano para sumarse al Cajasol Ángel Ximénez lo que resta de temporada y dos campañas más. Mañana 9 de enero el equipo vuelve a los entrenamientos, si bien la competición volverá en el segundo fin de semana de febrero. Y también en Puente Genil se celebra este fin de semana el campeonato de selecciones andaluzas en la categoría infantil.